capítulo complicado, no por la primera parte que se ha leído, sino por la segunda, pero no vamos a entrar en la segunda parte, sino nos vamos a quedar en la primera, hasta el versículo en que se ha leído. Daniel es un personaje conocido por todos, pero en realidad poco sabemos de él. Solamente lo que encontramos en el libro que lleva su nombre. Según el historiador Flavio Josefo, él pertenecía a una familia noble y parece ser de sangre real. Era muy joven cuando fue trasladado en la primera deportación hecha por Nabucodonosor, rey de Babilonia, en días del rey Joacim, cuando fue trasladado a Babilonia, en realidad como esclavo. Fue educado en las letras y la cultura caldea. Después de 3 años, que marcó el rey Nabucodonosor para que fueran instruidos en esa cultura, y juntamente con otros 3 jóvenes judíos, ellos fueron encontrados 10 veces más instruidos y mucho más sabios que todos los consejeros que tenía a su alrededor Nabucodonosor. Desde su juventud fue Daniel un hombre de profunda fe, pero también fue un hombre de su tiempo. A lo largo de toda su vida, él llegó casi a alcanzar los 90 años, como nuestro hermano, que nos lo decía hace un momento, él sirvió a Nabucodonosor, sirvió a Belsasar, al rey Belsasar, sirvió a Darío el Medo y aún vivía en el 3er año del rey Ciro, rey de Persia. El rey Ciro, este rey de Ciro que se menciona en el capítulo, o sea, que va a continuación del 9, es el rey el que dio el edicto por el cual una parte del pueblo de Israel volvió otra vez a Palestina. Era contemporáneo de Jeremías, aunque un poco más joven, y posiblemente también, porque lo menciona en su libro, de Ezequiel. Sin embargo, si solamente pensáramos que Daniel es un hombre al cual Dios le dio la sabiduría de interpretar sueños y visiones, y al cual le dio una serie de profecías con la cual él pudo dejar plasmado en su libro el devenir de los tiempos, sobre todo del tiempo de su pueblo, estaríamos solamente viendo una parte de la vida de Daniel. En realidad, Daniel era un hombre de oración, un hombre de profunda oración. Ya de joven, él exhortó a sus 3 amigos y compañeros de esclavitud a que orasen a Dios para que él les pudiera interpretar y revelar el sueño que había tenido Nabucodonosor y que realmente nadie podía interpretar. Pero una vez Dios les había revelado el sueño, él dio gracias a Dios porque él les había revelado lo que podían transmitirle posteriormente al rey. Oró con las ventanas abiertas a la luz de todo el mundo que le rodeaba cuando el edicto del rey prohibió que durante 30 días nadie podía orar a su Dios ni hacerle ninguna petición. Y como hemos leído, derramó su corazón al leer y al estar escudriñando, como él dice, los libros de Jeremías para ver cuándo terminaba la desolación de Jerusalén. Pero para entender esta vida de oración de Daniel, hemos de ahondar un poco más en lo que él era. Hay 3 pilares en los cuales la vida de oración de Daniel se apoya. Dicen los expertos que es mucho mejor un asiento de 3 pilares que de 4. Dicen los expertos, esto yo no lo sé, pero en realidad 3 pilares tenía la vida de oración de Daniel. El primero era su compromiso con la palabra de Dios. Ya he comentado que Nabucodonosor durante 3 años, él procuró que esos jóvenes fueran instruidos en la cultura y la lengua caldea. Pero en el mismo momento en que ellos fueron escogidos, tenían que participar también de la mesa y las viandas del rey Nabucodonosor. Viandas, tanto carne como otros elementos, que eran sacrificados y honrados a los dioses de caldeos. Y desde aquel mismo momento, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción del rey ni con el vino que él bebía. El compromiso con la palabra de Dios lo mantuvo incluso cuando esta palabra le fue realmente un problema para él. No era fácil interpretar los sueños de Nabucodonosor, ni tampoco decirle a él lo que Dios había pensado hacerle. Nabucodonosor tuvo un sueño. Sueño que a nadie explicó porque nadie lo conocía. Él parece ser que lo olvidó. Y solamente Daniel pudo, después también de orar a Dios, poder interpretarle este sueño. Pero este sueño iba encaminado a juzgar al rey Nabucodonosor. Y como digo, hay que confiar mucho en la palabra de Dios para poder realmente decirle al rey de reyes en aquel momento, lo que él le dijo. Esta es la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mi señor, te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo vivirás. Y de la hierba del campo te alimentarán. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo, que era el consejo de Dios. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos. Pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Como bien sabemos, por el capítulo 4, Nabucodonosor no hizo caso de este juicio de parte de Dios y esta oportunidad de arrepentirse. Y lleno de orgullo y vanidad, él un día, andando por sus posesiones, él se enorgulleció y se enalteció de que solamente por su mano él había podido engrandecer la nación que él tenía. Y en aquel mismo momento Dios lo hizo, entró en una situación y se convirtió como una bestia irracional y durante un tiempo estuvo vagando por los campos y alimentándose de las hierbas. Tampoco fue fácil decirle años más tarde al rey Belsasar, cuando éste estaba haciendo un banquete a todos sus príncipes, a sus mujeres y a sus concubinas, y bebiendo con los vasos sagrados del templo, no fue fácil decirle, cuando el temblor invadió la vida de Belsasar a causa de una inscripción que había salido en la pared, no fue fácil decirle que también era un juicio de parte de Dios. Esto lo hallamos en el capítulo 5 y versículo 22, 23 y en adelante. Belsasar, ¿no has humillado tu corazón sabiendo todo esto? Porque Daniel le recordó lo que había pasado con su abuelo. Dice, tu abuelo, que llegó a ser muy grande, más grande que tú, dice, llegó un día que se enorgulleció y no se humilló delante de Dios, y Dios lo humilló. Y tú sabes la historia, rey Belsasar. Dice, pero tú no has hecho caso. Y aún sabiendo esto, contra el rey de los cielos, te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes y tus mujeres y tus concubinas bebiste vino en ellos. Además de esto, distes alabanza a dioses de madera y de piedra que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca le honraste. Por eso te fue enviada esta escritura. Mené, mené, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tequel, pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Siguió manteniendo esta, este compromiso con la palabra de Dios, aun cuando la palabra de Dios le produjo en algunos casos angustia y enfermedad. Por ejemplo, cuando él tuvo la visión del león con alas, que tuvo una visión de un oso que se alzaba más de un lado que de otro, que tuvo la visión de un leopardo con alas y una bestia espantosa que tenía 10 cuernos. Estos simbolizaban 4 imperios, como le fue revelado a Daniel, 4 imperios que se levantarían en la tierra. Simbolizaban estos imperios los que seguirían a la vida de Nabucodonosor y el resto de su descendencia. Y él hace esta reflexión, no reflexión, sino él dice este pensamiento. En cuanto a mí, se turbó mi espíritu dentro de mi cuerpo y las visiones de mi cabeza me asombraron. Quizás esto os parezca un poco raro. ¿Cómo puede ser que uno, cuando reciba un mensaje de parte de Dios, de parte de la palabra de Dios, uno se turbe, uno se angustie? Pues muy sencillo. A veces la palabra de Dios es difícil, no la comprendemos, no entendemos por qué Dios nos da ese mensaje. Y eso turba nuestro corazón y nuestra alma. Enfermo estuvo cuando, junto al río Ulai, él volvió a recibir otra visión de parte de Dios, de un carnero que tenía 2 cuernos y de un macho cabrío con un cuerno que derribó al primero. Y él también dice: quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí, atendí a los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Hay veces, hermanos, que la palabra de Dios se nos hace dura de entender, porque pensamos: ¿es para nosotros o es para otros? ¿Dios está hablándome a mí o está hablando a otros, a los cuales puedo enseñar o enseño? Y a veces, como ha ocurrido con muchos pastores y muchos líderes, esa angustia por la palabra de Dios y el compromiso que se tiene con ella llega a darles enfermedad, llega a postrarlos en el lecho del dolor. Y aquí encontramos ahora a Daniel comprometido todavía con la palabra de Dios. Él escudriña los libros de Jeremías, o el libro de Jeremías, y él mira a ver cuándo terminarán las desolaciones de Jerusalén. Más adelante consideraremos qué repercusiones tuvo en la vida de Daniel esta lectura. El segundo pilar en el que se apoya su vida de oración es su conocimiento de Dios. Esto lo vemos a lo largo de todo el capítulo que han leído, el capítulo 9. Vemos cómo el conocimiento que él tiene de Dios no es un conocimiento que se pueda haber adquirido como algo que tenemos, un don que tenemos ya cuando nacemos. El conocimiento de Dios se adquiere a través del estudio sistemático de la palabra de Dios. Y en ese tiempo ya existía todo el Pentateuco, también el primero y segundo libro de Samuel, seguramente también el libro de los jueces, también existía el libro de Isaías, también existían algunos de los profetas llamados menores, y cómo no, el libro de Jeremías. Y a través de estudiar y aprender en la palabra de Dios se va conociendo al Dios de la palabra. Para Jeremías, Yahvé era el Dios Altísimo. Varias veces se menciona en este libro este calificativo a Dios, el Dios Altísimo, capítulo 3, versículo 26, capítulo 4, versículo 2, capítulo 5, versículo 18 y 21, Dios Altísimo. Por primera vez aparece este nombre en el libro de Génesis, cuando Abraham vuelve de haber liberado a su sobrino Lot de las manos de unos reyes que los habían secuestrado de Sodoma. Y le aparece Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, y él bendice a Abraham con estas palabras: bendito Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Para Daniel, Dios era el Dios Altísimo. Qué bien había aprendido él. Él sabía que Dios estaba arriba, pero este Dios nunca se desentiende de sus hijos, nunca se desentiende de su pueblo, siempre está presto a escuchar la voz. Para Daniel también era el Señor de la historia. Así se lo dijo a Nabucodonosor: sea bendito el nombre de Dios de los siglos por los siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Y tú, rey Nabucodonosor, eres rey de reyes porque el Dios del cielo te ha dado un reino, te ha dado poder y te ha dado fuerza y majestad. Pero después de ti, dice, se levantará otro reino, y un tercero y un cuarto, pero finalmente el Dios del cielo levantará otro reino que será eterno. Y él le dice: el Dios del cual te hablo, Nabucodonosor, es el Señor de la historia. Él controla todos los tiempos. Él levanta y él humilla. Pero también era para Daniel el Dios de todo conocimiento. Qué bien lo sabía Daniel desde su juventud. Qué bueno es que desde nuestra más tierna, ya no digo infancia, pero muchos, algunos de los presentes, ya desde muy pequeños habéis escuchado la palabra de Dios. Después de jóvenes habéis continuado escuchando la palabra de Dios. Pero qué bueno es saber que Dios es el que nos va dando el conocimiento y la sabiduría. Y nos va revelando, si atendemos a su palabra, todo lo que Él desea para cada uno de nosotros. Él revela lo profundo, lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas. Como dice un salmo, para Dios lo mismo le son las tinieblas que el día. No hay para él oscuridad. Él mora en luz. Y él, le dice a Nabucodonosor, ha hecho saber al rey lo que va a acontecer después de tus días. Después de que tú hayas muerto, él te ha dado a conocer lo que va a pasar. Un Dios cercano, porque oye las oraciones de su pueblo. Un Dios fiel, porque como hemos leído, guarda el pacto para con los que le aman y guardan sus mandamientos. Un Dios misericordioso y perdonador, que está atento a que cuando su pueblo se humilla delante de él, perdonar sus desvaríos y sus pecados. Pero también un Dios justo, un Dios que no pasa por alto el pecado, que no da por inocente al malvado y lo juzga. El tercer pilar en la vida de oración de Daniel era su perseverancia. Yo creo que casi os viene a la memoria las palabras del domingo pasado, ¿verdad? Uno de los puntos en que nuestro pastor nos hablaba era la perseverancia en la oración. Lo que había recomendado el Señor Jesús: perseverad en la oración. Ya he comentado un poco, pero casi de pasada, qué ocurrió en la vida de Daniel. Él le propuso el rey Darío, el Medo, otro de los reyes a los cuales él sirvió, él le propuso ser el que mandara sobre una amplia región de su reino, juntamente con otros. Pero cuando el rey se dio cuenta de cuál era la calidad de Daniel, calidad dicho en metafóricamente, él propuso que él estuviera por encima de los otros que había colocado juntamente con él. Y inmediatamente surgió la envidia, los celos. Y entonces instigaron al rey Darío: oye, lo que tienes que hacer, rey, es promulgar un edicto en el cual durante 30 días no se pueda pedirle nada a ningún rey, a ningún dios, perdón, ni tampoco orar a él. Nos dice la palabra que cuando él no tenía ningún valor, el edicto del rey mientras no se firmara. Pero cuando el edicto era firmado, eso era una sentencia irrevocable. Y dice que cuando Daniel supo, capítulo 6, que el edicto había sido firmado, o sea, corroborado por el rey, entró en su casa, abrió las ventanas que daban a Jerusalén y dice que se arrodilló 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios delante como solía hacer cada día. A veces cuando leemos versículos así nos entra un poco de vergüenza. Nos afanamos en muchas cosas. Nos afanamos en arreglar la casa, en hacer la comida, en ir a nuestros estudios, de ir a nuestro trabajo. Y cuando llegamos a casa estamos afanados en otras cosas. A veces, el que suscribe incluso estudiando la palabra de Dios, pero olvidando que el apoyo sobre la palabra de Dios es la oración a nuestro Dios. Este es el ejemplo que nos deja el escriba y sacerdote Esdras. Dice que preparaba su corazón, o sea, oraba al Señor para escudriñar su palabra y luego poderla enseñar a Israel. La oración, el conocimiento de la palabra de Dios y la oración van íntimamente unidas. No podemos pretender enseñar nada a nadie sin realmente no hemos inclinado nuestro corazón delante de Dios, hemos inquirido en su palabra, la hemos puesto por obra. La palabra que hablamos, la palabra que predicamos, hemos de ponerla en primer lugar en obra en nuestra vida. Daniel miraba atentamente los libros de Jeremías. Y cuando llegó a ver lo que había de ocurrir después de 70 años, dice, volví mi rostro, versículo 3 del capítulo 9, volví mi rostro a Dios el Señor buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. 3 aspectos que nos parecen cosa del pasado, pero como se puede intuir, algunas cosas del pasado también tienen enseñanza para el presente. El ayuno era simplemente abstenerse durante un tiempo de comer para tener tiempo libre para orar. Bien, ya he hecho algo de reflexión o de referencia. A pesar de que tengamos muchas obligaciones, dejemos un tiempo para la oración y la meditación en la palabra de Dios. Eso sería nuestro ayuno. Dejar un tiempo. No cal que a veces nos abstengamos de comer. Dejemos un tiempo. A la mañana hay quien tiene la costumbre. A la mañana hay quien tiene costumbre por la tarde. El cilicio. El cilicio era una tela burda que se ponía encima, para que generalmente era molesta, por descontado, era de pelo de cabra. Yo no sé si habéis intentado poneros alguna tela de cabra o de otro animal muy semejante a él, os aseguro que da, aparte de que se le ponen a uno los pelos de punta, da angustia, porque es un roce áspero. Bien, pues esto resultaba y significaba vestirse así, humillación, luto y arrepentimiento. Siempre que nos presentemos delante del trono de Dios, hemos de ir con esa actitud, vestidos de cilicio, vestidos de humillación, de luto y de arrepentimiento. Y la ceniza era el polvo deshecho normalmente de las maderas o de maderas, y eso significaba cuando uno se lo echaba encima, por luto o un dolor profundo. ¿Cuántas veces hemos sentido dolor por haber pecado contra Dios? Me impresiona el Salmo de David, Bienaventurado el varón cuyos pecados son perdonados. Y David no lo escribió en un momento de euforia. David tuvo que pasar un tiempo largo cuando vio cómo su hijo, el hijo de un adulterio, iba muriendo poco a poco. Y él dice, mientras callé, se volvieron en sequedades mis verdores. Y cuando uno tarda tiempo en reconocer ese dolor profundo que crea el pecado en nosotros, va creando y va creciendo en el corazón de uno raíces de amargura. ¿Qué compromiso tenemos con la palabra de Dios? Daniel no quiso contaminarse con la comida y la bebida del rey. Nosotros hemos de comprometernos con la palabra de Dios para no contaminarnos con el mundo y su concupiscencia. ¿Permanece ese compromiso cuando el ser creyentes nos crea conflicto con vecinos, amigos, hermanos, compañeros de estudios, de trabajo? ¿Insistimos en que Dios nos dé luz cuando nos hallamos ante una lectura difícil? Toda escritura, escribía el apóstol Pablo a Timoteo, toda escritura, hijo, es inspirada por Dios y útil para enseñarte, para redargüirte, para corregirte y para instruirte en toda justicia, a fin de prepararte para que seas perfecto delante de Dios, enteramente preparado para toda buena obra. Y hoy vuelvo a aprovechar la ocasión, porque hace unos domingos, cuando estaba en este lugar, había muy pocos jóvenes. Prepararos. Prepararos para vivir en este mundo lo mejor que podáis. Luchad, aprended. No regateéis esfuerzos, pero hacedlo como lo hizo Daniel, pasándolo por el filtro de la palabra de Dios. Hoy leí esta semana un artículo de nuestro hermano Segovia, que él decía que el pueblo evangélico ha perdido durante muchos años lugares de eminencia o lugares en los cuales se podía manifestar perfectamente y hacer oposición a ciertas leyes que en realidad se están dando en nuestro país y que nunca, nunca son favorables para los más humildes y los más necesitados. Necesitamos médicos, abogados, ingenieros, psicólogos, con el fin de que realmente en cada una de estas profesiones podamos mantener en alto nuestro compromiso con la palabra de Dios y con el Dios de la palabra. Es para nosotros Dios, el Dios Altísimo, el Creador y Soberano de cielos y tierra, el Señor de la historia. Uno de mis profesores siempre decía que cuando uno está aquí en este púlpito, no le es dado a hablar de sí mismo, porque no nos ha llamado Dios a hablar de nosotros, sino a predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero a veces es bueno hacer alguna pequeña referencia, si viene a cuento. A muchos de vosotros que estáis aquí sentados, jóvenes, a mí también me ocurría lo que ocurría a Daniel. ¿Qué será del futuro? ¿Qué será de mi vida? Pero Dios ha sido el Señor de la historia de mi vida. Y cuando miro atrás, veo que hay situaciones en las cuales Él ha dirigido mi vida y la está dirigiendo. Me has emocionado, hermano Narciso. Me has emocionado que a tus 90 años me hagas pensar que me llevas muchos más, no muchos más, pero me llevas, y todavía Dios te da lucidez para poder hablar, para poder exhortar. Dios es un Dios cercano, un Dios fiel y un Dios misericordioso. Perseveremos en nuestra vida de oración. Damos gracias a Dios porque los cultos de oración, hasta el día que dejamos, en el final de julio, habían ido en aumento. Pidamos a Dios que todavía vayan mucho más. Busquémosle a pesar de nuestras obligaciones y hagámoslo con humildad. Pero ¿cómo fue el contenido de la oración de Daniel? Seguramente el contenido de la oración de Daniel será de estímulo para aquellos que amáis con pasión a Dios y a su pueblo, y además os gusta hablar del Evangelio del Reino. Él hizo confesión de pecados. Oré a Jehová e hice confesión de pecados, diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia, hemos pecado. Qué difícil es, hermanos, identificarse con el pecado de otros cuando nosotros, en realidad, no lo tenemos. Y quiero aclarar bien esta parte. Daniel era un hombre íntegro, según la palabra de Dios. Era un hombre de Dios, pero él se reconoce también pecador. Por ese motivo se identifica con sus hermanos. No estoy diciendo que en esta iglesia esté pasando por los momentos en que pasaba el pueblo de Israel. No lo digo. La historia de esta iglesia, desde hace bastantes décadas, es la historia de un pueblo bendecido o de una iglesia bendecida por Dios. Podemos dar gracias a Dios por los pastores que nos han alimentado y han mantenido en alto nuestra fe. Pero eso no priva de que nosotros nos identifiquemos con nuestros hermanos en cada una de sus situaciones. Se dice que hay una sima entre los jóvenes y las personas de más edad. Pero entonces yo hago esta pregunta: los que tenemos esa edad ya acumulada, ¿cuántas veces nos acercamos a los jóvenes y les preguntamos por sus estudios, su trabajo? Seguramente si lo hiciéramos, no habría esa sima que a veces hay. Seguramente ellos estarían contentos de tenernos como confidentes, como aquellas personas que en un momento determinado les puede dar un consejo. Eso es identificarnos con nuestros hermanos. ¿Cuántas veces nos identificamos con el hermano que es retraído, que prácticamente cuando lo saludamos se encuentra incómodo? A veces es difícil poder con esas personas entablar una conversación, pero esa también es una forma de identificarnos con nuestros hermanos. Y no estamos hechos de diferente pasta que ellos. Tenemos nuestras preocupaciones, tenemos nuestras dudas, tenemos nuestros problemas, tenemos nuestras carencias, tenemos nuestras limitaciones. Y Daniel es un ejemplo. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad. ¿Qué iniquidad había cometido Daniel? Ninguna. Hemos hecho impíamente. Sus padres, los padres de aquellos que se encontraban en Babilonia, hemos sido rebeldes, no hemos hecho caso de tus profetas. Cuán difícil es, muy difícil, hermanos. Y la vida de una iglesia se palpa cuando hay ese trasvase entre los miembros de la propia Iglesia. Cuando conocemos los problemas y las cuitas de nuestras hermanas, de nuestros hermanos, de nuestros jóvenes. Vuélvete, oh Dios, vuélvete y perdónanos, oh Señor. Hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, porque tu nombre es invocado sobre la ciudad y sobre tu pueblo. Suplicó el perdón de Dios. Una cosa es reconocer nuestro pecado, otra es humillarnos delante de Dios y pedirle perdón. Oye, Señor, oye, perdona, presta oído y no tardes por amor de ti mismo. ¿Cómo son nuestras oraciones? Lo he dicho en alguna ocasión. Si no venimos al culto de oración, estamos perdiendo la oportunidad de saber qué hermano o hermana en qué dificultades está pasando. Es verdad, yo reconozco y pido disculpas, porque hay personas que viven lejos, otras son muy ancianas y les cuesta venir al culto de oración. Pero ese es el lugar donde realmente se sabe cuáles son los problemas de la Iglesia, qué necesidades tenemos por las cuales pedir a Dios, pedirle por la enfermedad o la operación de tal o cual hermana o cual hermano. Es difícil saberlo. Pero es la única manera, una de las únicas en las cuales podemos. Porque a veces el que una persona se encuentre mal o pase por dificultades, solamente lo saben a veces, el hermano o la hermana que está sentado al lado de ellos. El resto, los que estamos abajo o estamos por delante, no nos enteramos. Hemos de pedir al Señor que nos ayude en todas nuestras cuitas y en todas nuestras necesidades, pero también en todas nuestras alegrías, porque cuando Daniel, Dios le daba las respuestas que él deseaba, no, le faltaba tiempo para ir y darle gracias a Dios. También en esta iglesia hemos dado gracias a Dios por lo bien que ha ido la enfermedad, de la operación o la enfermedad, la restauración de una hermana o un hermano. También nos hemos alegrado, también se ha orado a Dios por eso. Queda una última parte que comentar. Es la respuesta de Dios. Y esta es una respuesta, hermanos, que en la cual uno tiene que hacer silencio y dejar hablar a Dios. La oración de Daniel era una oración cargada de angustia. ¿Qué va a pasar con mi pueblo? ¿Qué va a pasar con tu pueblo, Señor? ¿Y qué va a ser cuando estemos en Palestina? ¿Qué va a ser la historia de mi pueblo? De tu pueblo. La ruina de Jerusalén y de Judá tocaba su fin. Ya se estaban cumpliendo los 70 años. Ya estaba muy pronto el edicto de Ciro. Todavía no se había promulgado, pero estaba muy cerca. La ruina de Jerusalén estaba tocando a su fin. Y esto le angustia a Daniel. ¿Qué angustia sentimos nosotros cuando un hermano sufre? Cuando el pueblo de Dios en otros lugares y en otros países es apresado, muerto. Cuando hay personas que tienen que ocultar su rostro para que no sean identificadas en algunas ocasiones por sus propios familiares. ¿Qué angustia sentimos? ¿Cómo es nuestra oración por ellos? Y en esa angustia está clamando Daniel. La oración de Daniel es la oración según el corazón de Dios. Y esas oraciones Dios las contesta. Dios envió su mensajero. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios en el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en visión al principio, volando con presteza, vino a mí a la hora del sacrificio de la tarde. Siempre, siempre Dios contesta. Siempre Dios envía a su mensajero. A veces será en forma de lectura devocional. Otras veces por la predicación desde un púlpito. Otras veces tomando una taza de café con un hermano íntimo. Dios envía respuestas a nuestras angustias. Gabriel llegó y Dios contestó la oración de Daniel mucho más ampliamente de lo que Daniel quería o pensaba. Pero era necesario, como le dijo Gabriel, es necesario, he salido, para darte sabiduría y entendimiento. Daniel, he salido para darte sabiduría y entendimiento. ¿A qué sabiduría? Esta no puede referirse a esa sabiduría que nos da el conocimiento para aprender una carrera, un oficio o cualquier otra misión que tengamos que hacer. Dios ya se lo había dado a Daniel, ya lo había capacitado para que aprendiera la lengua y las costumbres y la ciencia de los caldeos. Tampoco es la sabiduría que encontramos descrita en el libro de Job, los Salmos o los Proverbios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. No es esta sabiduría, a pesar de que está implícita, ¿eh? No lo perdamos de vista. ¿A qué sabiduría y entendimiento se refiere Gabriel? Es la sabiduría que viene de lo alto para poder interpretar correctamente y al escudriñar la palabra de Dios. Esa palabra para ser revelada correctamente, para trazarla con fidelidad. Y el entendimiento es esa palabra obrando en nuestra vida, transformando nuestro corazón, nuestra voluntad y nuestros sentimientos. Como he dicho, es la misma sabiduría que el escriba y sacerdote Esdras buscaba. Preparar el corazón, escudriñar la palabra, ponerla por obra. Y entonces, si Dios lo permite, enseñarla a otros. Dios responde a Daniel que lo ama además. Al principio de tus ruegos, Daniel, fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Eres muy amado. La respuesta de Dios es una respuesta excelsa, hermanos. No solamente nos abre la mente y el corazón, nos da sabiduría y entendimiento. Es una respuesta que nos dice que nos ama, que somos la niña de sus ojos, que nos lleva esculpido en la palma de sus manos. Y aquel joven que había llegado a Babilonia como esclavo en tiempos del rey Joacim, que fue liberado de la condición de esclavo, que alcanzó lugares de privilegio, estaba preocupado por el devenir y el futuro de su pueblo. Y Dios le dice que por encima de cualquier otra cosa que te voy a dar, Daniel, eres muy amado. Y el amor de Dios solamente se ha manifestado en nuestras vidas en Jesucristo. Ahí es donde tú puedes encontrar y ver que Dios nos ama a ti y a mí. porque Jesús ocupó tu lugar y el mío. Ahí en esa cruz se manifiesta el amor y la justicia de Dios, que como dice un salmo, se besaron. Dios fue justo con nosotros porque fue injusto con Jesús. Dios nos ama porque dio a su Hijo, a su amado Hijo, al cual hemos de escuchar y oír, lo dio por cada uno de nosotros. De tal manera nos amó que lo dio para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Y Dios mostró ese amor no porque fuéramos buenos, lo amáramos entrañablemente, sino cuando aún éramos pecadores. Dios envió a su Hijo que murió por nosotros. Pablo, escribiendo a los colosenses, decía: demos gracias al Padre, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. El reino de su amado Hijo es un privilegio mayor que el que pudieran hacernos en nuestro país y nos trasladaran a vivir con el rey o con el presidente de la Generalitat o con cualquier otro progre de nuestro país. El privilegio más grande que tenemos como hijos de Dios es este: estar en el reino de su amado Hijo. Por eso es necesario que seamos irreprensibles y sencillos hijos, sin mancha y como luminares en medio de nuestra generación. Daniel era un hombre comprometido con la palabra de Dios. Era un hombre que perseveraba en la oración. Era un hombre que se identificaba con su pueblo y sus circunstancias, pero era un hombre al cual Dios respondió a sus oraciones. Y por encima de todo, como hemos dicho, le mostró su fidelidad y su amor. No dejemos de acercarnos a este Dios, hermanos, a este Dios que nos ama, a este Dios que nos hace sabios, a este Dios que nos da entendimiento, pero que también transformó y transforma nuestro corazón, porque Él está comprometido, Dios se ha comprometido con nosotros, porque empezó en nosotros una buena obra y la perfeccionará hasta el día de Cristo. Y como dice Juan, el día que veamos a Cristo, seremos semejantes a Él. Que el Señor nos bendiga.